Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y en este Día del Libro recibimos a la autora del libro Imperiofobia y Leyenda Negra, Elvira Roca, que ha cerrado esta tarde el ciclo de conferencias La Primera Globalización, que ha organizado la Fundación Santander y la Real Academia de la Historia. Ramón García, Pelegrín.
Ese libro sigue muy arriba en la lista de los libros de no ficción más vendidos. Y eso que se publicó hace año y medio en la editorial Siruela y con un larguísimo recorrido editorial. Elvira Roca ha dado en el clavo con este libro que desmitifica muchas teorías trasnochadas sobre el Imperio Español y la hispanofobia. La autora de Imperiofobia y Leyenda Negra ha sido invitada a disertar sobre las gentes de Brújula y Espada en la aventura de la conquista y colonización del Nuevo Mundo esta misma tarde. Y todo ello mientras está a punto de ver la luz su primera incursión en el plano de la ficción, por lo menos en cuanto a publicación, del libro Seis Relatos Ejemplares 6, que comienza con una cita del torero Rafael el Gallo que te va a gustar, Juan Pablo. Torear es tener un misterio que contar y contarlo.
Elvira Roca, buenas noches y bienvenida a La Linterna de nuevo.
Pues buenas noches y bien hallados.
Porque aquí estuvo usted con el libro recién salido del horno.
Efectivamente, estaban todavía las páginas calientes de las rotativas, sí.
¿Por qué le gusta a usted esta cita de Rafael el Gallo?
Me parece preciosa, absolutamente preciosa.
Torear es tener un misterio y contarlo.
Eso es.
En la radio nos pasa más o menos, pero toreamos fatal.
Bueno, vamos toreando como vamos pudiendo. Quiero decir, el toreo era el título y la cita, digamos, aluden al toreo. Yo realmente no soy aficionada a los toros.
Sí.
Creo, he ido una vez en mi vida a los toros nada más.
Sí.
Pero me fascina todo lo que rodea al mundo del toreo. Me fascina sobre todo la extraordinaria conservación de patrimonio natural que ha hecho posible. Y me parece una catetada sublime esto de andar queriéndolo prohibir, ¿no?
¿Este libro de retratos puede dar alguna pista de por dónde va el libro?
¿Los seis relatos ejemplares seis?
Sí.
Pues los seis relatos ejemplares seis, evidentemente el título es un homenaje cervantino. Todos hemos aprendido a escribir con Cervantes. Bueno, digo aprendido, hemos intentado aprender,
sí,
¿no? Y me apetecía mucho. Yo no he dejado de leer nunca El Quijote. Es una cosa a la que voy y vengo continuamente. Y por otra parte, bueno, el toreo es una cosa muy española y al mismo tiempo los misterios que rodean esos seis relatos son como las obviedades, quiero decir, son esos misterios de lo que uno tiene enfrente de los ojos y a fuerza de verlos terminas por no verlo, ¿no? Quiero decir, es un paisaje asumido, el de determinadas realidades que los españoles las tienen interiorizadas como se tiene interiorizada la lengua materna o la gramática.
¿Pero hay un hilo conductor entre los seis relatos?
Sí, sí, hay un hilo conductor entre los seis relatos. Los seis relatos, digamos, tienen que ver con seis momentos muy concretos de la historia de Europa en el siglo XVI y aluden a seis grandes silencios, a seis enormes silencios. Los seis son seis enormes silencios, en realidad.
¿Pero es ficción?
No. Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto.
O sea, ficción histórica quizá, o con una base histórica.
Sí, es ficción histórica, no tengo inconveniente. O sea, el primero de ellos pues trata de la segunda esposa de Guillermo de Orange y de las circunstancias que rodearon su muerte. Es evidentemente un momento ficcionado, pero
sí,
no hay mucha mentira, digamos. Y tampoco la hay en, por ejemplo, pues El Sembrador de Peste, ¿no? Que alude a esa negativa, digamos, de los diáconos calvinistas a atender a los enfermos en la gran epidemia de peste de Ginebra, ¿no?
¿Y esto cuándo sale? Digo porque ya estoy buscando fecha para que venga usted al programa. ¿Cuándo sale esto?
Sale el veintipoco, se presenta.
El veintipoco.
Pero yo creo que empieza a distribuirse en la semana.
Bueno, aquí tenemos otra vez, en este Día del Libro, uno de los libros de mayor éxito de los últimos tiempos en España, Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. ¿Se esperaba un éxito así?
No, qué va, para nada.
Pero primero, ¿qué le movió a escribir este libro? Recuérdenos,
pues,
¿por qué se pone a escribir este trabajo?
Pues porque Ignacio Gómez de Liaño, que es el director de la colección de Ensayo Mayor, me lo pidió. Yo nunca pensé escribir este libro. O sea, yo estudiaba ese fenómeno como resultado, digamos, de la decantación de una serie de circunstancias acumuladas. Una fue que yo hice clásicas, lo cual ya es una anomalía. Yo hice clásicas y estudié la historia de Roma Y entonces es cierto que la historia de Roma, en un momento determinado, me di cuenta de que había un fenómeno de propaganda y de... y me empecé a llamar aquello imperiofobia para mí.
Sí.
Y luego me fui a Estados Unidos y viví allí, y allí tuve la sensación de que los estadounidenses estaban en un proceso de asimilación de la culpa del poder semejante al que había sucedido en España también. Y un día, bueno, en un momento determinado, por algo muy concreto, una conversación con un alumno que era incapaz de entender lo que yo le explicaba, de que ellos no tenían la culpa de que les hubieran echado abajo las Torres Gemelas, que no habían hecho nada malo, que nada, no fui capaz de hacérselo comprender, que la hegemonía lleva consigo una serie de cargas y esas cargas te vienen sí o sí o sí, y sí, es irremediable casi. No fui capaz de hacérselo entender. Y entonces a partir de ahí me dediqué a intentar comprender ese fenómeno, que luego ya yo lo llamaba imperiofobia para mí, pero luego empecé a usar así familiarmente, pero nunca para escribir un libro. Era algo que yo quería comprender porque pensaba que era importante, y en segundo lugar, así de manera generalizada, pensaba que era importante, y luego pensaba que era que quizás me ayudara a comprender la historia de España o lo que había sucedido en la historia de España, esas cosas tan desestructuradas, tan raras, ¿no? Que quizás no eran tan raras, sino que no estaban colocadas en su contexto. Y bueno, pues al principio era una libreta, y después era una carpeta, y después eran varias carpetas, y después era más, y después yo ya hablaba de esto así, o sea, digamos, ponía a prueba la paciencia de mis amigos contando determinadas cosas, y debí poner a prueba la paciencia de Ignacio muchas veces, porque en un momento determinado decidió pedirme que escribiera el libro, lo cual a mí me pareció francamente un disparate, y le dije que el libro, digo, bueno, yo lo escribo, pero en fin, o sea, esto lo lees tú, lo leo yo y cuatro más, y lo comentamos tomando café. Era todo, era leído, toda la expectativa que podíamos tener.
Lo han leído cientos de miles de personas. Que no está mal. Solo hay una leyenda negra y es española. Rechaza imitaciones, dice Arcadia Espada en el prólogo. Usted lo defiende eso, ¿no?
En la Europa Occidental, en nuestro entorno, sí. Es decir, ningún país de la Europa Occidental tiene una leyenda negra. Las leyendas negras son procesos, digamos, imperiófobos, en el sentido de que... O sea, nuestra leyenda negra
pero
es un
proceso... Pero no la creemos nosotros.
Absolutamente, absolutamente, absolutamente.
Nosotros somos los más fervorosos creyentes de la leyenda negra.
Claro, porque existe ese proceso de asimilación. Por ejemplo, los estadounidenses están ahora en eso, ¿no? En el proceso de absunción, eso de la hibris esta que decían los griegos, ¿no? En un momento determinado eres más poderoso que los demás, tu país, digamos, tiene una posición hegemónica con respecto a otros, eso te hace hiperresponsable, tiendes a absorber como gran gendarme todas las culpas que a tu alrededor puedan surgir, y tiendes a estar constantemente demostrando que eres bueno, que lo estás haciendo muy bien, que lo estás haciendo mejor que todos, que los demás, y no dejas nunca de intentar demostrarlo. En realidad, de la época del imperio es lo único que pervive en España actualmente, ese empeño constante de demostrar que somos muy buenos y que lo hacemos muy bien y que no hay nada, digamos, ninguna culpa original en nosotros, que podemos ser tan civilizados, tan honrados, tan decentes, tan trabajadores, tan inteligentes y tan demócratas como cualesquiera otros. Es inútil ese empeño continuo de querer demostrar que eres tan bueno como los demás. En el fondo eso no es más que una brecha de debilidad que cuando crece, se lleva por delante a los imperios, como sucedió con el nuestro.
Ramón.
Elvira, me gustaría que nos comentaras. Este libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, es una flecha contra la diana de lo políticamente correcto.
A mí lo políticamente correcto es una cosa que no me preocupa ni poco, ni mucho, ni nada. Quiero decir que es como estas cosas a las que no hay que hacerles caso, porque si les haces caso, terminan por hacerse muy importantes, ¿no? Como estas pataletas de los niños que, bueno, pues vete a la cama sin cenar. Y no creo que sea un asunto a lo que haya que prestarle demasiada atención. Le prestamos demasiada atención a tonterías, con perdón. Porque en este proceso de desestructuración mental en el que andamos, hemos dejado de distinguir lo necesario de lo superfluo, y entonces, teniendo enormes problemas por delante, pues nos entretenemos en que somos los alumnos y las alumnas y el alumnado y ese tipo de cosas, que verdaderamente es ridículo, o sea, que nos entretengamos en esto. Es hasta ridículo luchar contra ello. Yo creo que una de las grandes lecciones del protestantismo es el silencio, ¿no? Y entonces hay cosas a las que es mejor pues simplemente ignorarlas. Terminarán como se dice en Andalucía, chuchurriéndose solas.
Pero usted desmonta la leyenda negra.
Lo pretendo al menos, sí.
¿Y cómo la desmonta? ¿Qué es lo que hay que desmontar de la leyenda negra?
Para empezar hay que ubicar el fenómeno y saber lo que es. Uh-huh. Porque una de las razones por las cuales había sido tan mal comprendido y tan mal estudiado era que no se había, colocado en su dimensión. Es decir, España tiene una leyenda negra, se sabía que tiene una leyenda negra. Lo siguiente era, porque hemos sido, los españoles fueron muy brutos y fueron unos salvajes tremendos y se la ganaron. Claro, porque también los ingleses tuvieron un imperio y no tenían leyenda negra. Luego, habiendo más imperios y no teniendo nadie una leyenda negra más que nosotros, señal que nosotros nos la hemos merecido con creces, ¿no? Entonces, esto había que desestructurar ese razonamiento porque era disparatado. Es decir, ¿qué es un imperio? Vamos a empezar por ahí. ¿A qué le vamos a llamar un imperio? Porque no podemos llamar con la palabra imperio a cualquier cosa. Usted no puede usar la misma palabra en historia, si es usted un historiador responsable, para denominar el Imperio Romano, o sea, Roma, y lo que ocurrió con Napoleón llevan el mismo nombre. Imperio Romano, Imperio Napoleónico. Es un disparate absolutamente. El Imperio Romano fundó las bases de nuestro mundo. Es un fenómeno colosal de unas dimensiones verdaderamente que hoy mismo, ahora mismo, digamos, incluso para nuestros estándares actuales, nos sorprende. Y el asunto napoleónico fue una aventura personal que no llegó a durar ni una generación, provocó catástrofes continentales en cadena y destrucción y se agotó en sí mismo y no dejó nada, en realidad, como fenómeno constructivo. Entonces, usar una misma palabra para una cosa y para la otra es un disparate. Luego, lo primero que hay que ver es qué es un imperio.
Lo nuestro era un imperio.
Totalmente. Es realmente el único imperio que ha existido en Occidente desde la época de Roma.
¿Y el Imperio Británico?
Duró 5 minutos. ¿De acuerdo? Un imperio, tal y como yo lo defino, y creo que no es mi definición la única, es un fenómeno de expansión que tiene, por supuesto, una primera etapa de conquista, evidentemente, y a esa etapa de conquista sigue otra muy larga, que es plurisecular, de integración, de prosperidad, de mejora de las comunicaciones, crecimiento demográfico, crecimiento urbano, etcétera, etcétera. O usted consigue alcanzar esa etapa central y larga de prosperidad y de integración que realmente modifica el mundo y la vida de un continente o de dos. Usted consigue eso o lo que usted ha hecho es una expansión a la que hay que darle otro nombre. Lo que pasó con los británicos se llama colonialismo. Tiene otro nombre, ¿vale? Eso, lo que ocurrió, digamos, en el caso del mundo que habla español, no fue colonialismo, fue un imperio. O sea, lo que había al otro lado del mar y lo que había aquí no eran cosas diferentes. Se regían conforme a las mismas leyes, las mismas normas. Como ocurría en el Imperio Romano, todo era Imperio Romano. Roma avanza por replicación. España avanzó por replicación. Los británicos nunca avanzaron por replicación. Jamás. Siempre hubo una diferencia radical entre la metrópoli y sus colonias. Le voy a poner un ejemplo para que lo entienda.
Sí.
Cuando se convocan las Cortes de Cádiz, ¿no? Se manda llamar a los diputados de todos los territorios del imperio. Con el país ocupado por los franceses, a Cádiz vienen desde el Perú y por el camino quedan los de Filipinas. Y dice la Constitución de Cádiz al principio, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Sí.
Sí. Bueno, pues la diferencia que hay entre la metrópoli, o sea, entre el sistema colonial y el imperial, es que, por ejemplo, cuando se escribe la primera constitución francesa después de la revolución, en el título octavo dice, las leyes aquí reseñadas tal, 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 son de aplicación en Francia, pero no en los territorios del imperio francés, puesto que Francia y sus colonias son dos cosas distintas, o sea, en la constitución.
¿Que España es autora de la primera globalización?
Pues claro, evidentemente. Es el primer, por ejemplo, pero si esto es, o sea, casi un tercio de la superficie del planeta ha sido cartografiado por españoles. Estos son datos. La primera vía de comunicación asiática continuada, digamos, año tras año y mantenida, el galeón de Manila, ¿hasta cuándo no se ha hecho una cosa semejante? La primera moneda de uso universal que hubo fue el real de A8. Se compraba y se vendía en los mares de China. Yo he visto las monedas, he visto los reales de A8 con los sellos chinos. Era moneda de curso corriente y aceptado en China. Y lo fue incluso después de desaparecer el imperio.
¿Y qué ha pasado para que
semejante imperio haya caído en el olvido?
No, para que un almirante de la Marina, apellido Cervera, se le llame facha. ¿Qué es lo que ha pasado en España para que se llegue a esas conclusiones o a esas afirmaciones?
Bueno, por una parte un fenómeno de ignorancia absolutamente abisal. O sea, es una
cima. Cervera formaba parte de ese imperio. Cuando estaba en retirada del imperio, pero estaba defendiendo el imperio. Estaba defendiendo la nación española en cierta parte
del
mundo.
Pero vamos a ver, cuando Cervera vivió, la palabra facha no existía. El concepto no se había desarrollado todavía.
Claro, pero ya sabe usted que aquí todo empieza con Franco.
Bueno, claro, por eso le decía yo lo del el desconocimiento abisal. Y luego, por otra parte, ese desconocimiento abisal. O sea, cuando la gente es muy, muy, muy ignorante, se cree que está inventando el mundo. Entonces se cree que todo ha empezado hace 5 minutos. ¿Entiende? Entonces, lo mismo le da el político inferior que el franquismo. Ahí andarán, ¿comprende? No pueden distinguir mucho. Su noción del tiempo es confusa, etcétera, etcétera. Entonces, hay, por una parte, ese fenómeno de ignorancia. La ignorancia lleva al adanismo, a la creación del mundo, el mundo nuevo. De repente me lo he inventado yo todo. Y el adanismo lleva consigo un peligro extraordinario. Es decir, cuando se llega a, no voy a decir la mayoría de edad, porque no estoy segura de que la palabra, o sea, la expresión mayoría de edad cuadre en este contexto, ¿no? Pero cuando se alcanza, digamos, un cierto número de años y se comporta uno como un chiquillo, pues eso es enormemente peligroso. Para el chiquillo también, entiéndame. O sea, sí. El tema de que le cambien la calle a Cervera para ponérselo a alguien es peligroso para todos, pero es que es peligroso también para quien le ha cambiado el nombre, en la medida en que está jugando con dinamita y no lo sabe.
¿Va a seguir usted por esta línea? Digo, de escritura. Es decir, yo estaríamos hablando con usted toda la noche, pero se nos acaba el tiempo. ¿Va a seguir usted por esta línea de investigación y de ensayo y de divulgación para los lectores que esperan otra entrega de Imperofobia cuanto antes?
Pues, bueno, aparte de los 6 relatos ejemplares, sí. 6, estoy trabajando en un ensayo. Esto es más laborioso y más complicado de... En fin, es una investigación que espero llevar a buen puerto. No me gusta hablar, se va a gafar.
Pues no hable usted, si se va a gafar, no.
No, espero que no se gafe. En fin, intento alrededor del tema, de un tema que es muy importante y que a mí me parece gravísimo, que es las razones por las cuales las élites de este país en general no se han sentido responsables de él desde hace mucho tiempo. Ese despegue que hay en España entre la gente y sus élites, ¿no? Ortega lo vio bien, ¿no? Cuando dijo aquello de España es pueblo, pueblo, ¿no? O sea, ¿por qué para ser un intelectual con prestigio en España lo primero que uno tiene que ser es hispanófobo? Es una cosa muy curiosa.
Pues este día del libro hemos querido conversar en La Linterna con Elvira Roca, autora de uno de los éxitos de los últimos meses, que vino aquí a presentar este libro allá por el año 16, Imperiofobia y Leyenda Negra, que editó Siruela, que está siendo un éxito y que es muy recomendable para todos los oyentes todavía y durante mucho tiempo. Y aquí le esperamos cuando vuelva usted a escribir y a publicar, que por supuesto será bienvenida.
Pues muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego, Juan Pablo.
Sigue La Linterna encendida camino de las 10 de las 9 en Canarias. Enseguida noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.